Azul, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa dirigido a Marruecos y en especial a la región de Rif. Este programa se enmarca dentro del proyecto de co-desarrollo denominado Creación de Redes Sociales y Productivas Translocales entre Madrid y la región de Algeciras, Tasa, Taunan, gestionado por CEAR y la Fundación CEAR y financiado por el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy tenemos el primer invitado y es Hamid Cambo, del Centro Transnacional Iniciativas Refenias. Hola, Hamid, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y antes de seguir con la conversación con Hamid, vamos a ver cuál es el sumario. Hoy vamos a hablar de co-desarrollo. Vamos a hacer nuestra primera conexión con Carmen Olavarría. Ella es del área de co-desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Y seguimos en este mismo tema de co-desarrollo y hablaremos con María Alonso de la Fundación CEAR. Las dos nos explican o nos aclaran el concepto co-desarrollo. Pero antes vamos a hablar con Hamid, que está aquí a mi lado. Él es del Centro Transnacional de Iniciativas Refenias, el CIR, y también es del CARC. Cuéntanos, Hamid, ¿qué significa el CARC?
Pues muy bien por invitarme a hablar sobre nuestro proyecto que estamos trabajando y llevando aquí en Madrid. Uh-huh. Y al mismo tiempo os agradezco mucho de invitarme para hablar un poquito e informar algo de este proyecto del codesarrollo o de desarrollo que estamos trabajando. Uh-huh. Pues el CAC es un comité de acción al codesarrollo que trabaja el proyecto del codesarrollo entre Madrid, Al-Husima, Taya. Como sabéis, que la propuesta del proyecto o de la idea que vamos lanzando o vamos trabajando ha surgido a través de jornadas que hemos hecho entre los años 2005 y 2006. Era una propuesta cómo podemos crear un puente de redes entre las dos orillas. Entonces, para hacer una conclusión aquí, el Comité de Acción al Codesarrollo es un fruto de trabajo que hemos llevado como asociaciones o como organizaciones, como promotoras de la propuesta o de una situación no deseada.
Queríamos que nos resaltas aquí esta tarde para que todas y todos los oyentes sepan de qué va. Has mencionado antes que el CARC es un comité de acción al codesarrollo. En todo eso quiero entender que habéis hecho como un trabajo de campo ahí en Algeciras, entre todas las asociaciones, ¿no? Sí. Entre componentes asociativos, y habéis sacado como conclusión carencias para poder encontrar acciones eficaces y a responder a esas carencias, digamos, ¿no, Hamid?
Sí. El CAC, como Comité de Acción al Codesarrollo, se compone de cinco representantes de asociaciones de inmigrantes. Asociación, por ejemplo, de Espacio de Solidaridad, y Asociación de Ibn Battuta, y Asociación El Falah, y Asociación Plataforma Nicor, y Asociación Hijos de los Inmigrantes.
Se bebía.
Entonces, estos cinco asociaciones de inmigrantes que están aquí en Madrid, y hemos llevado un trabajo con ellos, no como estuvimos así coordinando el trabajo sobre el tema, pero sobre todo al final hemos llegado que la obligación nuestra es unirnos, Pues entonces, desde el debate y el intercambio que tuvimos entre estas asociaciones, podemos llegar a crear esta asociación. Pero cuando decimos que el comité, el CAC, compuesta con estas asociaciones, eso no significa que no está abierta a otra gente que están interesadas de aportar algo al trabajo que estamos haciendo, porque en el CAC, Comité de Acción al Codesarrollo, esta gente, hay gente que no pertenecen a ninguna asociación, están interesados, están al título personal, pero al mismo tiempo están trabajando. Lo importante de ese comité, lo interesante, lo más relevante del comité, que es un trabajo conjunto entre todas estas asociaciones. Y al mismo tiempo intentamos, del debate, de siempre, de lo que intentamos establecer como dinámica del trabajo, es crear una dinámica de la mayoría, o una dinámica de la democracia interna entre nosotros. Pero siempre decimos que esto no podemos establecerlo si no hay un consenso que respeta todas las opiniones. A veces ya tú sabes que en el trabajo del grupo siempre surgen cosas, uno opina de esa manera y el otro opina de otra manera. Entonces, desde, por ejemplo, del grupo de investigación acción participativa de la Autónoma, a Universidad Autónoma de Madrid, dice que es mejor de establecer un principio de consenso entre los miembros que forman el Comité de Acción al Codesarrollo. Entonces, el consenso es un principio muy interesante para nosotros y intentamos siempre a establecerlo en la dinámica de nuestro trabajo. Y al mismo tiempo intentamos a crear una transparencia entre nosotros todos. Lo que pretendemos llegar, a los objetivos que estamos trazando, los objetivos así general, específicos, y todo esto está también se basa al principio de transparencia como principio del trabajo. Y eso nos da lugar a establecer unas cosas que lo podemos decir entre nosotros, que es un mínimo común dominante. Es que a veces hay personas que opinan de una manera y otra gente que opinan de otra manera.
Las diferencias también ayudan a llevar a cabo un proyecto, ¿no, Hamid? Porque imagínate si estamos si estuviéramos teniendo solamente una opinión o una idea, a lo mejor nos echamos atrás en cuanto a llevar a cabo acciones como estas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo y por eso nosotros estamos intentando, pretendemos establecer ese mínimo común dominante, que uno no puede llevar su opinión solo, pero uno puede dejar un poquito de su opinión y otro también para llevar el trabajo junto como grupo, porque lo que se pretende del trabajo del CAC es cómo podemos trabajar juntos y contar con cualquier aportación de cualquier persona quiere aportar o quiere lanzar iniciativas o propuestas nuevas.
¿Y qué os parece lo que es el proyecto Codesarrollo, Hamid? ¿Qué puede proporcionar a la población rifeña allí y aquí también en Madrid? ¿Qué podemos sacar de positivo en este proyecto?
Hombre, yo digo que el codesarrollo como un concepto trae cosas nuevas y al mismo tiempo
enriquecedoras.
Todo lo voy a decir ahora cómo es esto. Es que en el proyecto del codesarrollo, El primero tenemos que nominar, el título de nuestro proyecto es Consolidación de redes sociales y productivas entre Alhucemas y Taunat y Taya. Entonces, desde el título del proyecto que estamos trabajando, pretendemos consolidar ese trabajo de redes, pero al mismo tiempo lanzando iniciativas que se dedican a un desarrollo productivo. No es un desarrollo, por ejemplo, que concentra en unas cosas que no son productivas, porque hoy día en la economía, el problema que hay hoy día, que mucha economía no se basa en una tipología de productiva. Eso es un problema económico a nivel
Global
internacional,
o
global, pero esto a nosotros no nos interesa tanto aquí en ese en este programa, y por eso el codesarrollo nos aporta una cosa muy buena, que es un desarrollo de ambos lados, o podemos decir también que es un proyecto que puede dar un beneficio mutuo a dos lados. De aquí, porque proyecto está vinculado bien a la sociedad civil, aquí, por ejemplo, de Madrid o de España. Y ahí también, en Alhucemas y Taunat, está vinculado bien a la sociedad civil. Entonces, en el área de sensibilizar a la población de inmigrantes, coordinando el trabajo con la sociedad civil de aquí, en nuestro proceso, creo que podemos implicar a la gente para que ellos también, como inmigrantes, pueden aportar al desarrollo del país de origen. Y al mismo tiempo, decimos que eso, en el futuro, porque es verdad, ahora tenemos sobre las cosas productivas o cooperativas, no tenemos así algo bien claro y concreto, pero tenemos unas cooperativas en Alhucemas que han incorporado a nuestro trabajo desde las jornadas que hemos hecho en Alhucemas, en el colegio de Alhucemas o en otro sitio donde hemos organizado algunas jornadas para la reflexión y el desarrollo con su vinculación con su inmigración, cómo se vincula con el desarrollo y tratando al mismo tiempo de dar una relevancia al desarrollo mutuo entre las dos orillas.
Hamid, y en relación al CIR, que es Centro de Iniciativas Rifeñas, digamos que consolidó a raíz de este proyecto. Cuéntanos un poco sobre el CIR y cuál es su papel en este proyecto
Pues
co-desarrollo entre Alhucemas, Taya y Madrid.
muy bien, te agradezco mucho. En primer lugar, te voy a decir que el Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas se ubica en la calle Santa Ana, en número 15, al lado del metro de la Latina. Esto lo digo porque nosotros necesitamos y queremos hacer un intercambio con la gente que están interesadas de aportar al desarrollo. Y lo digo ahora para la gente que cuando se escuchan o me escuchan, que cuando quieren que nuestro centro está abierto a la gente que están interesadas de aportar al desarrollo como proyecto lo que estamos trabajando. Entonces, la idea o la propuesta del Centro Transnacional surgió de la primera fase del proyecto. Como hemos dicho siempre, había un debate, un proceso de crear una base asociativa, del trabajo asociativo que había aquí. Entonces, de esta jornada o de la primera fase del proyecto surgió la propuesta de crear el Centro Transnacional de Iniciativas Refenias. Uh-huh. Cuando decimos centro, es un espacio físico donde podemos organizar nuestras actividades. No podemos, pero lo estamos haciendo. Organizamos actividades de vez en cuando y al mismo tiempo es un lugar donde organizamos las reuniones del CAC de aquí, del CAC de Alhucema, de representantes que vienen también de Itaúnat, y nuestro centro está abierto a todas las asociaciones para hacer las reuniones o hacer algo así. Nuestro centro no es grande, pero es un punto de encuentro donde podemos cambiar ideas y podemos reflexionar sobre el proyecto y al mismo tiempo es un punto de encuentro entre Europa o entre cual, es un centro, como es un centro transnacional, entonces es un punto estratégico para encuentros a toda la gente que están interesados de aportar al codesarrollo.
A pesar de que este centro es reciente, podemos hablar del nivel de participación de las personas refenias. O sea, las personas que acuden al centro, podemos hablar de número, por ejemplo.
El centro es un punto de encuentro, podemos decir cualitativo, no de porque el centro como es un centro pequeño, entonces las actividades de vez en cuando las hacemos en el Casino de la Reina. Y hemos hecho hace muy poco tiempo unas charlas, unas jornadas sobre la entidad refenia desde punto de vista antropología y la verdad era una actividad o una ponencia muy interesante porque había un montón de emigrantes que salen de las intervenciones de ellos, la preocupación, las inquietudes de los emigrantes en esa actividad que hemos celebrado. Y al mismo tiempo, eso nos da lugar que es verdad que hay emigrantes que empiezan a participar en la preocupación de implicar en ese proyecto, no solamente el proyecto nuestro de Fundación SIAR y SIAR que ha presentado al Ayuntamiento, pero al proyecto en general de aportar al codesarrollo.
Hamid, seguimos informando y seguimos pidiendo información sobre esta iniciativa de este proyecto codesarrollo. Creo que este es el primer encuentro, la primera, digamos, es el primer arranque de este programa Azul. Lo recordamos que se llama Programa Azul. Y te agradecemos esta información y seguimos informando y seguimos en contacto con la población refenia de Marruecos, población de la región de Rif y la población refenia residente aquí en Madrid. Y ahora vamos a trasladar a otro punto de este programa, pero seguimos en esta línea de información. Vamos a escuchar una entrevista a Carmen Olavarría, responsable del co-desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Esta entrevista ha sido realizada por Laila Ratab y Zainab Elkach, dos chicas que han participado en el curso taller impartido por Radio Vallecas el año pasado, que se enmarca dentro de este mismo proyecto Y recordar que en mayo vamos a realizar otro curso taller aquí en Radio Vallecas dirigido a la población marroquí procedentes de la región de Rif.
Pionero en proyectos de este estilo y la verdad que es una iniciativa muy importante por parte del ayuntamiento. Queríamos saber cuál es el motivo por el que ha llevado al ayuntamiento a implicarse en este proyecto.
Las razones por las que el Ayuntamiento de Madrid empezó a implicarse en codesarrollo, y más que empezar a implicarse, que creara una estructura y creara una línea de financiación exclusiva para proyectos de codesarrollo, viene por una parte de la transformación de la ciudad en los últimos años, de la incorporación de muchas personas extranjeras para vivir en la ciudad. Hay un crecimiento enorme en los últimos años y esto va haciendo que vayan surgiendo distintas propuestas, tanto en el Departamento de Integración, que desarrolla, el Ayuntamiento de Madrid desarrolla un plan de convivencia, como en Cooperación al Desarrollo. De la unión de todo el trabajo que se realiza en materia de inmigración e integración y todo el trabajo que se realiza en materia de Cooperación al Desarrollo, ya en el año 1999 se subvenciona un primer proyecto que tiene ya características o componentes, algunos componentes de codesarrollo. Poco a poco, ese primer proyecto y otras iniciativas que además surgen de las propias asociaciones de inmigrantes que ya están asentadas y que están trabajando en Madrid, poco a poco el ayuntamiento se va dando cuenta de que hay un vínculo de unión importante entre cooperación e integración, cooperación e inmigración, y entonces surge la idea, la apuesta, el reto de trabajar en codesarrollo.
Y aparte de subvencionador y promotor de la idea, ¿cuál es la función del Ayuntamiento de Madrid y especialmente del área de ecodesarrollo?
Fundamentalmente es como promotor. Lo que pasa es que es como un promotor muy especializado y que le gusta participar también y seguir de cerca los procesos. Estamos convencidos de que es un ámbito, es un trabajo que se está construyendo. Participamos además en muchas iniciativas de construcción de ecodesarrollo con otras administraciones, con otras asociaciones, pero nuestra tarea fundamental hasta ahora viene siendo de financiación. También es cierto que hay otros proyectos que no son de cooperación directa, es decir, es de trabajo directo con otra administración municipal, en este caso con Ecuador, con la capital, con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que llevamos un convenio para trabajar en materia de movilidad humana, en migraciones, conjunto. Y sí es cierto que estamos pensando también en trabajar en otras iniciativas que sean directamente de acompañamiento y de fortalecimiento asociativo, implicándonos directamente el área de codesarrollo en ese trabajo, no solamente como promotores y subvencionadores.
Bueno, la persona que nos dio esta maravillosa información, además con una descripción muy interesante y muy clara, es Carmen Ola Badía, del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos en este espacio llamado Azul. Y ahora tenemos al teléfono María Alonso, jefa del Departamento de Inmigración de la Fundación CEAR. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Cuéntanos, María, aparte de que hemos tenido unas señas así sobre este proyecto, nos gustaría que nos cuentas cuál es el marco general de este proyecto que habéis desarrollado entre Madrid, Al-Hoceimas y Taja Taunant.
Cuéntanos. Bueno, la Fundación CEAR lleva trabajando en Marruecos desde el año 2002 y en el año 2004 surgió la posibilidad de comenzar a trabajar el tema del codesarrollo con la primera convocatoria del Ayuntamiento de Madrid específica de codesarrollo. Ahí, bueno, se planteó tanto a CEAR y a Fundación CEAR la posibilidad de presentar un proyecto, puesto que CEAR es una organización que trabaja temas de refugio, asilo y de inmigración, y la fundación, que es como la rama internacional de CEAR, que trabaja los temas de cooperación. Y fue ahí, bueno, con el apoyo de la Universidad Autónoma, se hizo una pequeña identificación y se vio que en la ciudad de Madrid pues había un gran número de rifeños, ¿no? Uh-huh. Y puesto que ya la Fundación CEAR tenía algún proyecto en la zona de Alhucemas, se decidió pues empezar a trabajar entre Alhucemas, Madrid y Taunat, que aunque es una pequeña localidad que está fuera de lo que realmente es RIF, el Ayuntamiento de Madrid llevaba años ya financiando proyectos productivos en esa zona, y quisimos incorporarla a la nueva iniciativa de ecodesarrollo.
Uh-huh. ¿Cómo veis la participación de las personas de esa región, María?
Pues muy interesante. La verdad es que hicimos una labor de ir recorriendo distintas partes, o sea, no solamente lo que es la ciudad de Madrid, porque había colectivos que estaban fuera de lo que es la propia ciudad de Madrid. Se hicieron distintas jornadas de formación, y al mismo tiempo se hizo lo mismo en Alhucemas, porque en Alhucemas, no, a pesar de que llevamos algún tiempo trabajando en cooperación, no habíamos trabajado con las asociaciones, y nos dimos cuenta de que era una zona con un gran potencial asociativo, donde, bueno, pues había muchas necesidades y muchas ganas de hacer cosas.
Uh-huh. Y si hablamos de aquí de Madrid, María, ¿cómo está siendo la participación?
Pues la participación está siendo buena. En las jornadas, hubo mucha gente de distintas asociaciones que se presentó. Asociaciones, algunas rifeñas y otras que eran no tan centradas en temas rifeños.
Uh-huh.
Y bueno, hubo poco a poco lo que llamamos como una pequeña selección natural, y las que realmente tenían interés en la zona o en los sectores de actividad que nosotros proponíamos que podían ser campo de trabajo, pues siguieron con nosotros. Uh-huh. Y bueno, ahí seguimos trabajando ya en pues lo que es lo que llamamos la segunda fase del proyecto, con nuevas iniciativas, con el Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas, intentando de distintas formas y de distintos medios realizar acciones transnacionales donde los rifeños que residen en Madrid y los que residen en Alhucemas puedan trabajar juntos por el desarrollo de sus lugares de origen, ¿no?
Uh-huh, por supuesto. María, somos parte colaboradora de este proyecto, que somos de Radio Vallecas.
De Radio Vallecas, sí.
Y bueno, intentamos trabajar o crear ese puente de comunicación puente de comunicación entre Alhucemas, Taza, Taunant y Madrid. ¿Qué uh-huh. se espera? ¿Qué se espera de esta acción comunicativa, María?
Pues se espera que la radio, que desde siempre ha sido un instrumento de comunicación, pues que en estos momentos adaptarlo a la nueva realidad, ¿no? Hoy en día que se habla tanto de las nuevas tecnologías, y la radio que lleva años siendo un vehículo de comunicación, pues realmente que a zonas donde no llegan otras cosas, ¿no? Pues que la radio nos ayude a realmente a poner, que sirva como puente, ¿no? Como tú has dicho, entre comunidades que están separadas por algunos kilómetros, ¿no?
Uh-huh. María, como se trata del primer programa que estamos arrancando hoy, esta tarde, desde Radio Vallecas, y junto con Hamid Gambo,
¿sí?
¿Nos puedes adelantar las actividades o acciones esperadas para Alhucemas? O sea, algunas actividades así previstas, o están en el programa, digamos, para lanzarlos ahí en norte de Marruecos, en Alhucemas especialmente. Así nuestra audiencia aquí y allí, que esperamos que se escuche este programa ahí, pues tendrán un adelanto de estas actividades.
Pues sobre todo lo que estamos intentando trabajar es el tema del turismo. Alhucemas es una zona con un gran potencial turístico, pero con pocas infraestructuras. Entonces, estamos haciendo un estudio sobre la posibilidad de lanzar el turismo rural en esa zona. Está el Parque Natural de Alhucemas, y bueno, pues a través de la creación de cooperativas de casas rurales y distintas actividades alrededor del turismo. Uh-huh. Y por otro lado está todo el tema de las cooperativas agrícolas. Lo que estamos intentando es dar formación en temas de cooperativas, que se creen más cooperativas para que esas cooperativas puedan estar en contacto con cooperativas de aquí, incluso pues poder realizar pequeñas iniciativas transnacionales, ¿no? Donde, bueno, pues haya socios que no puedan ser rifeños residentes en Madrid o residentes en Alhucemas, y donde, bueno, pues la comercialización puedan apoyar los rifeños residentes en Madrid, puedan apoyar la comercialización de los productos aquí en España o en Europa, y bueno, cada uno aporte algo, ¿no?, desde su lugar de residencia.
Por supuesto, de eso se trata, María. Pues María, te agradecemos esta información que nos has concedido. Aplaudimos esta iniciativa y siempre la hemos aplaudido. Seguimos informando y seguimos encontrándonos cada semana en este programa Azul, llamado Azul, que es, luego lo explica Hamid mejor que yo. Y gracias por tu intervención, y nos vemos.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
La próxima aquí, María, la próxima aquí en directo con nosotras en el estudio de Radio Vallecas.
De acuerdo.
Pues un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Thank you.
Volvemos aquí con Hamid, que está aquí a mi lado, y seguimos conversando. Hamid, se habla mucho de la interculturalidad, del multiculturalismo. Cuéntanos tu opinión al respecto.
España como cultura, hoy día, por ejemplo, nadie puede negar que España es una población de multiculturalismo, aunque si visualiza lo contrario, si visualiza unas agresiones, unas declaraciones, un discurso donde observamos nosotros que es un discurso de racismo, de xenofobia, que se dirige contra los inmigrantes.
Hamid, a mí me parece muy bien que se defina el concepto de integración, porque para mí la integración no solamente estar viviendo o conviviendo con los autóctonos, sino para mí el concepto de la integración es estar en una ciudad, un país, si hablamos de España, por ejemplo, y estás metido en todos los sectores de la vida, es decir, integrarse económicamente, integrarte culturalmente, laboralmente. Y yo lo que escucho últimamente es solamente se habla de la integración, pero no se le da el punto objetivo de lo que es la integración. A mí me da la impresión de estar hablando de la adaptación, es decir, yo me adapto a tu cultura el inmigrante tiene que adaptar a la cultura del país de acogida. ¿Y dónde están otros factores de integración, que es la laboral, lo económico y tal y cual? Y también se habla de mucha integración sin tener en cuenta lo que es el... Y a mí, de todo eso quiero decir, Hamid, acláranos el concepto de integración desde tu punto de vista.
Desde nuestro punto de vista, la integración significa que es un intercambio mutuo de la igualdad entre dos etnias o dos culturas. Cuando digo dos, eso no significa que solamente que son dos. Pueden ser más, tres, cuatro, cinco, pero tú practicas o haces tu cultura como es, y yo lo hago como la mía. Te respeto y me respetas. Pero todo lo que es encima de nuestro es la ley, la constitución. Uh-huh. Eso es una cosa que organiza la vida social de la sociedad. Esto está encima de todo, entonces nosotros tenemos que dejar la constitución, las leyes, aunque tengo críticas sobre lo que hay de leyes, pero ahora todavía estamos hablando al nivel teórico, uh-huh. Porque las leyes, por ejemplo, de la ley de extranjería, es una ley que no tiene nada que ver con las leyes, por ejemplo, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1948, cuando haces una comparación, ves que la ley está formado o tiene una formulación afuera de esa filosofía que organiza o que establece la Declaración de Derechos Humanos Universales. Uh-huh. Entonces, pero esto lo voy a dejar aparte porque no es nuestro tema. Entonces,
pero es muy interesante la integración, que aclaramos eso, pero lo que decías, a lo mejor hoy podríamos limitarnos por el tiempo, pero eso es muy interesante que en nuestra audiencia, que sea aquí o allí en Alhucemas, sepan también conceptos nuevos y de, por supuesto, conociendo las cosas se entiende más y se acerca más a una realidad.
Sí. Sí, Hamid, volvemos, ¿verdad? No pasa nada. Volvemos a la definición o cómo podemos delimitar. Uh-huh. De eliminar el concepto de integración, es que tendrá la población tendrá que tener un respeto mutuo de los dos. O de otra manera podemos decir, es reconocer el otro y el otro te va a conocer. Aunque cuando hablamos del otro, puede ser que sea formado de muchas etnias, porque hoy día ningún modelo de la, en la materia de la integración puede acceder o puede adelantar algo a la sociedad sin respeto de la integración mutuo entre los dos. Y eso no significa de ninguna manera que alguien renuncia su cultura, su manera de ser, su manera de ser al otro. Por ejemplo, los cristianos o los españoles tienen sus formas de ser. Nosotros, como inmigrantes o como ciudadanos, tenemos la obligación de reconocer a esa cultura cristiana,
con sus valores
que tienen, y es una obligación nuestra a respetarlo. Pero al mismo tiempo, eso se hace al mismo, lo podemos cambiar, que la población, la sociedad de España tiene la obligación, si que queremos contribuir, aportar a una ciudadanía verdadera que queremos criar como un modelo de convivencia que podemos lograr todos juntos, juntas, mujeres, inmigrantes, niños y todo. Entonces, cuando digo yo integración, nadie como persona, como colectivo, puede renunciar su cultura para adaptar a la otra. Porque vamos a caer en la asimilación como ha hecho, por ejemplo, el modelo político inglés de la inmigración de sobre todo en Francia, porque en Inglaterra menos se puede hablar menos y se puede hablar un poco de multiculturalismo, de una convivencia que se vincula mucho más a la etnia, que cada etnia o que son emigrantes, pero le dan un margen de vivir de forma de ser. Pero Francia le vincula mucho a la nacionalidad y al mismo tiempo dicen que Francia es una república, entonces esto para que haya una integración en la sociedad de Francia, tienes que ser adaptado a la patria
de la República Francesa.
Si no, pero y hoy día, por ejemplo, muchas reivindicaciones o muchas follones que estamos viendo es un fruto de la política que llevaba Francia en el materia de la integración o de la inmigración.
Sí. En relación a eso, Hamid, me da a mí a entender que hasta hoy en día lo que es la gestión de la diversidad cultural español está más adelantado que todo el resto de Europa, pero siempre cuando se respeta esa opción a la multiculturalidad y intentar potenciar lo que es la educación intercultural. Bueno, lo que quiero saber de ti, Hamid, también es una conversación muy, muy, muy larga. Podríamos dejarla o hacerla por sesiones o por partes en próximos programas, pero sí me gustaría que me hables del lo que es el modelo de la gestión de la diversidad cultural aquí en España. ¿Cómo va y en qué punto estamos desde tu punto de vista? Porque hasta el momento, cuando pasó lo de Francia con los jóvenes, las reivindicaciones y lo que pasó hace dos años, todo el mundo empieza a hablar. España también va a llegar el momento de que pasa lo mismo, que pasará lo mismo. Hasta el momento España está manteniendo un papel muy activo en cuanto a la gestión de la diversidad cultural o en cuanto a la política de la gestión de la diversidad cultural. ¿En qué punto estamos?
Pues muy bien, Saida, te agradezco mucho por lanzar esa pregunta. Es la verdad, hace muy poco tiempo, y yo también he hecho esa pregunta al director del grupo de la Autónoma de la Universidad, Carlos Jiménez Romero. Cuando se habla mucho de la inmigración, en materia de inmigración, siempre nos viene a la mente a nuestra opinión Carlos Jiménez. Él, sobre todo desde un programa de inmigración y multiculturalismo, y se lanzamos, no lanzas tú o yo solamente, pero se lanza la pregunta: ¿cuál es el grado del multiculturalismo que estamos viviendo en España? La verdad es una pregunta que se parte de una inquietud muy importante. Yo creo que la historia de España es una historia de la diversidad y nunca ha sido una cultura única solamente de una etnia. Eso, por ejemplo, en la población española se habla o se forma, más bien se forma, de la etnia gitana y
los vascos, los catalanes, los también son
etnias. Sí, son etnias. Sí, pues muy bien. Estoy hablando más o menos aquí en Madrid.
Sobre todo en Vallecas, que hay muchos gitanos integrados. Además, vienen aquí en la radio y los entrevistamos.
Sí, porque esto, por ejemplo, es un proceso de una cultura que tiene su diversidad. Tú, cuando, por ejemplo, hablas en el discurso, en el debate y esto, escuchas o observas que es verdad, no es una cultura solamente de española neta. Además, su historia está muy vinculada con los árabes, pero cuando digo los árabes, eso
también los amasíes.
Sí.
No te olvidas que el otro día hemos presentado un trabajo donde resaltamos que los almohadíes y los, pues ahora se me ha ido de la cabeza, los muajilín o el
morabito.
Sí, los almohadíes y
almorabitún.
¿Cuál?
El muajidún, almorabitún.
No, pero en castellano se me ha ido.
Yo también.
Los almohadíes y los moravidíes son etnias amasíes que gobernamos el Andaluz. Pero fíjate por dónde, Hamid, nos hemos convertido este pequeño espacio en tertulia entre tú y yo. Y yo diría que no hubiéramos sacado este tema de integración, de la gestión de la diversidad cultural, si no fuera porque estamos en un espacio multicultural o multiétnico que es además dirigido a la población amasí, la población rifeña de la región de Al-Husimas, Taza y Taunan, y en este proyecto de CEAR y CEAR Fundación, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid. Hamid, vamos a encontrar tú y yo muchas veces más. Y vamos a hablar de muchas cosas, y sobre todo esta diversidad cultural, y de la etnia amasíe, y de la población rifeña, y de los residentes rifeños aquí en Madrid. ¿Te parece que dejamos para el próximo programa algo?
Pues muy bien, gracias.
¿La última palabra?
La última palabra que mucho os agradezco, Radio Vallecas, y ánimo y adelante, porque hace falta de enfocar más la opción o la visión positiva sobre lo que estamos aportando a la ciudad, a la población española, a nivel político, a nivel económico, sobre todo, aunque seguimos reivindicando nuestro derecho al voto pasivo y activo.
Eso
porque
es.
Seguimos así hablando de la integración y al final vienen unas declaraciones que se lanzan para unos intereses muy cortos, no tienen nada que ver con las ocupaciones de la población española, con el avance. Eso es una, es una vergüenza, es una vergüenza. Yo digo siempre que un político donde la población española vota, da su opinión, tiene que ser una representación a nivel de esa población donde ponen su confianza en esta persona. Porque nosotros, mira, 7 países de Europa reconocen el derecho al voto de Europa, uh-huh, a los emigrantes a nivel de los votos, por ejemplo, de
municipales.
Entonces, si nosotros decimos que España es un país de Europa, ¿por qué el gobierno o la política de España no reconoce ese derecho del voto igual como lo hacen los demás poblaciones de España? De Europa.
Europa. Pues ahí está, esta reivindicación, Hamid, espero que llega a escuchar aquí en Madrid y también en Alhucemas. Pues no olvido de decirte que también, ¿qué dices? Que, ¿cuál es tu última palabra? No última, sino la primera, el primer saludo a la ciudad de Alhucemas, porque me imagino y estoy segura que ahí también nos van a escuchar.
Si me dejáis, puedo saludar a la población refenia con mi idioma natal.
Por supuesto, Hamid. Adelante.
Azul, Eithma, Girifien, Sehenjant, Marin, Diagazen, Sawartakidhom, de Madrid, Tawal Ma'amkan, Akikum Tassel, Akikum Nik, Iadet, Ultisal, Minjadid, لأنه نسن أعرق إنجا إلى إخريانا وعاد نقراش شنار أدياشين الوقت أدندور خلين شنين أثماثنا أتنخدم أمختي خدم ولي محند ذي مجاذن كل شي مرة تقادشكم
Azul. Pues hasta aquí hemos llegado en este espacio de 60 minutos, en este primer programa Azul, y con eso, con este Azul tan fuerte que enviamos desde aquí a todos y a todas las personas que nos están escuchando desde Madrid y desde Alhucemas también. Hasta la semana que viene. Azul. مع السلامة يا أديوس.
يا راوي احكي حكاية دابك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي عيال في ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا agite, magite. ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا روي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا مكان في كان يا مكان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية.